Música de feria, música de esas ferias que no tenemos, ¿no? Y que tenemos que montarnos por nuestra cuenta. La primavera de Felisa Vega. En este principio de primavera, ayer tuvimos una noticia que nos llamó mucho la atención, ya la estuvieron escuchando ustedes en nuestros servicios informativos. Los agricultores y los ganaderos de la región pueden ya vender sus productos de forma directa al consumidor, sin intermediarios, gracias al nuevo decreto que ha aprobado la Junta de Extremadura, que precisamente permite eso, permite que no haya intermediación y la ganancia del producto se quede más directamente en agricultores y ganaderos. Como no entendemos mucho de este asunto, queremos invocar aquí al principio de nuestro sol a gente que sepa un poco más de esto. Y si recuerdan, en fin, tienen que ser avezados seguidores del sol. Pero hace un tiempo, cuando estábamos en el punto álgido de las manifestaciones de los agricultores, de los ganaderos, por el poco precio que les pagaban a sus productos, hablamos con una persona, con una mujer que tiene productos frutales, que tiene explotaciones en Las Vegas de fruta, y que nos hablaba de que precisamente muchas veces no le compensaba coger la fruta porque no le pagaban lo que le costaba producirla y recogerla. Así que nos hemos acordado de ella hoy, al principio, para hablar de este nuevo decreto, si le va a cambiar la vida o no a ella y a los que son como ella, ¿no? Ella es Lourdes Ismael. Lourdes, ¿qué tal? Buenas.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días, muy bien, bien.
Bueno, nos hemos acordado de tu imagen guerrillera cuando el punto álgido de las reivindicaciones... Bueno, digo punto álgido de las reivindicaciones siguen en pie porque el problema sigue ahí.
Sí, por supuesto, el problema sigue y la pandemia se presentó y bueno, pues se hizo un alto en el camino, pero el problema seguimos con el mismo problema y hay que seguir luchando. Esto tiene que hacerse visible y esto hay que, hasta que no tengamos una cosa razonable, no pararemos, no pedimos nada más.
Claro, en tu caso, ¿qué productos tienes tú?
Yo tengo fruta de hueso, principalmente. Tengo algo de cereales, pero principalmente fruta de hueso.
Uh-huh. O sea, ¿que a ti sí te afectaría este nuevo decreto de la Junta de Extremadura?
Claro, sí, en parte sí me afectaría. Para bien, pero por lo poco que he leído, porque salió la noticia ayer, y por lo poco que he leído, pues es un margen, son en pequeñas cantidades, pero bueno, si eso no nos ayuda a que tengamos mejor incremento en nuestra renta, pues oye... Bien para todo.
Claro, lo que dice el decreto es que se puede vender prácticamente todo tipo de productos agrarios, excepto leche cruda y moluscos bivalvos vivos. A ti lo de los moluscos no te afecta, de momento, ¿no?
No me afecta.
Se habla de un tope de kilos al año, aceitunas 4.000 kilos, cereales 10.000, legumbres 2.500, bayas 6.000, fruta de hueso 5.000 kilos al año por especie de secano y 15.000 de regadío, excepto las ciruelas, que podrán llegar a 30.000, ¿no? Uh-huh. Pero claro, esto es que cuando leímos esto, los que no entendemos mucho del asunto, Lourdes, pues pensábamos, bueno, pues ya ponen su puestecito allí, como estamos tan acostumbrados en Extremadura a verlo, ¿no? El puestecito como los melones en verano, ¿no? Que paras y lo compras. No es exactamente
Creo
eso,
que
¿no?
Fruta ambulante no puede ser. Tendría que ser directamente o al consumidor, cliente, tipo casa y demás, y a tema de tiendas locales. Eso sí que nos ayudaría, porque claro, la tienda local va a un almacén que ya lleva una elaboración, ya lleva un proceso, un transporte añadido, y ya va el precio muy incrementado. Incluso yo soy aquí de Montijo y va el de la calzada, y entonces gente por aquí que no tienen fruta a mano, fruta cerca, que van directamente al comercio a comprarla, pues claro, dicen, pagamos unos precios abusivos. Y estamos aquí al lado, que lo tenemos aquí en la misma tierra nuestra. Entonces, si nosotros ya nos dan ese paso para que los de nuestra localidad incluso puedan consumir productos de aquí, pues es mejor, ¿no?
Claro. Claro,
es desde que luego, además siempre se habla, siempre hablamos de esto, de la necesidad de tomar productos de proximidad, no ya solamente por apoyar a los que tenemos cerca y que necesitan salir adelante para reactivar la economía de todos, sino incluso por un concepto mucho más de ahorro y medioambiental, que lo tenemos más cerca, pues costará menos que traerlo de lejos. Pero
no, incluso por calidad, menos, claro. Nuria, o sea, las naranjas que tienen ahí precisamente en Montijo, en la Vega, es que tienen una naranja buenísima, un producto en general.
Los estamos viendo, conocemos a quienes lo hacen.
Claro, y no necesitas transporte, no necesitas queroseno para los aviones, lo tienes más cerca. Y vosotros, Lourdes, ganáis directamente ese margen que os corresponde para poder vivir y producir.
Exactamente, podemos poner, sí que es verdad que nos ponen en pequeñas cantidades, ¿no? Porque, claro, a ti lo que tienes es un volumen, por ejemplo, yo te hablo de lo mío, ¿no? Yo tengo una fruta, la fruta, por ejemplo, es una cosa muy perecedera,
¿sí?
Y yo no puedo decir, la cojo hoy y la vendo dentro de 2 semanas, no. Si no tienes un almacén o no tienes unas cámaras, no lo puedes elaborar, no lo puedes hacer. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues por lo menos es una pequeña cantidad, pero si tú la puedes ir vendiendo a los productores cercanos y a las tiendas cercanas, pues eso sería lo ideal, ¿no? Por lo menos de esa fruta tienes un poquito más de ingreso y el consumidor que la compra aquí en tu localidad sabe que está comprando calidad y no está pagando unos precios abusivos.
Sí, pero claro,
porque los supermercados que tenemos por aquí, las grandes superficies que tenemos por aquí en la localidad, no es la fruta de aquí, obvio, viene fruta de fuera y son unos precios abusivos. Y dices, madre mía, si es que por esta fruta a lo mejor a mí no me la cogen.
Sí,
además
es fruta que ha sido recogida y ha estado en cámaras, tal, que de aquí sería prácticamente del árbol al consumidor.
Directo, exactamente.
Sí, sí. Sí, claro, sí, pero sí. ¿Cuánto os obliga esto a adaptaros? O sea, ¿qué es lo que tendrías que hacer tú? ¿Una pequeña oficina para llevar las cuevas? O sea, ¿con lo que ya tienes podrías hacer esto? ¿O cuánto tienes que invertir para adaptarte?
Más que una pequeña oficina, yo tendría que hacer dedicarle mucho tiempo, digamos, al reparto, más que la oficina en sí. Es decir, aunque tú, eso tienes que llevar un control de lo que es la venta cada día y demás, porque eso sí nos obligan a llevarle un control, pero el problema es que tienes que hacer el tipo de reparto. A lo mejor aquí en esta casa o en esta tienda le tienes que quedar 5 kilos, en la otra casa le queda, o en la otra tienda local le queda 10 kilos, entonces tienes que tener pues como alguna tipo furgoneta o algo de reparto, ¿no? Para poder repartir, o incluso también se puede negociar el precio, es que eso también es todo hablarlo, ¿no? Porque es una cosa novedosa, entonces todos hablarlo, también se puede hacer que vayan directamente al campo.
Claro,
tampoco
eso,
estamos aquí en una...
Es que eso es otra,
¿no?,
cosa que te iba a preguntar, porque...
Que no se está tan lejos, claro.
No, y aparte
igual,
que es precioso
y
directamente...
Igual que van las tiendas, igual que van muchas tiendas locales, fruterías, a los almacenes a comprarla, pueden ir directamente al campo a comprarla.
Sí. No, incluso los consumidores, yo no sé si pueden establecer un día que vayas allí, lo compres, veas la explotación.
Claro, es que esto es... Yo te digo que se hizo ayer la... Vamos, se concedió ayer... el permiso, digamos, para poderlo hacer y bueno, todo es plantearlo, todo es ir proponiendo ideas y proponiendo, pero sí, es una buena solución.
Es una opción.
Sí, a modo de lonja o algo así también para ver pues cómo está esa mañana, cómo está la producción, cómo se hace,
sí,
periódicamente. Desde luego es algo en lo que habrá que ahondar, pero como idea así de partida me parece genial, ¿no?
De idea, buena idea, exactamente. Es,
sí,
una cosa,
sí,
que se llevaba muchos años peleando y bueno, pues por lo menos se está viendo algo de luz y la verdad es que sí.
Bueno, pues vamos a ver, Lourdes, si esta luz...
Aunque eso no es la solución para todos los... Porque claro, es obvio, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo muchísima más cantidad de fruta, entonces a mí es... Pero bueno, es una ayuda.
O sea, ¿qué porcentaje es esto para lo que tú tienes? ¿Un 5%?
Un 7%.
Una pequeña,
ser.
Vamos.
Claro.
Bueno.
Y luego es muy poco periodo de tiempo.
Ajá.
Yo en 3 meses hago todo, esa cantidad, entonces, bueno, pero si en esos 3 meses yo puedo ir vendiendo algo, pues tanto yo me alegro, porque obvio el precio no va a ser el mismo, tampoco podemos pretender los precios abusivos que tienen muchos comercios, ¿no? Pero una cosa razonable, ya lo puedo poner un poquito más caro de lo que me la van a recoger en una central, y el consumidor, obvio, en vez de comprar 2 kilos y que se le estropee, pues a lo mejor me compra 4 y consume más fruta.
Ajá.
Porque mucha gente, muchas familias, pues consumen fruta, pero claro, van al comercio, a la línea de caja, a los lineales de tienda, y entonces dicen, es que yo este precio, pues mira, en vez de comprarme 2 kilos, que es a lo mejor lo que yo necesito, me compro 1 kilo y algo de yogures o algo que sé que me va a alargar más tiempo, que no se me va a estropear antes. Entonces, lo mismo, también incentivamos un poco el uso del consumo de verduras y creo que es buena solución al poner los precios, poderlos permitir nosotros, ponerlos un poquito más elevados que las centrales, y el consumidor lo va a comprar más económico.
Ajá, bueno, pues mira, otra ventaja. Si comemos más fruta y más verduras, eso es otra ventaja. Lourdes, pues nada, ya nos vas contando, ¿vale? Ojalá que salga todo bien.
Exacto.
Muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Un saludo. Y también hemos llamado esta mañana, Nuria, al presidente de Extremadura Sana, que es miembro de la cooperativa Activa, que también está en una iniciativa que se creó alrededor de Cáceres para precisamente agrupar a pequeños productores y poder vender al público. Queríamos preguntarle también un poco cómo ven esto. Gonzalo Palomo, uh-huh. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, siendo presidente de Extremadura Sana, supongo que todo esto también te parecerá una gran idea.
Sí, nosotros como entidad que agrupa a pequeños productores ecológicos de la región, nos personamos ya en el proceso de exposición pública que empezó en verano y mandamos una serie de alegaciones a la consejería. Todavía no sabemos en qué sentido se habrán recogido o no, porque no hemos vuelto a tener conocimiento desde entonces y estamos ansiosos de ver el texto final publicado en el DOE, la verdad.
Claro. Sí, es cierto que, claro, estamos recogiendo un poco las reacciones todavía de forma prematura. Fue ayer la aprobación, ahora hay que ver ya los detalles y luego ver el desarrollo, ¿no? Pero, bueno, Lourdes nos decía que era una pequeña cantidad. Claro, en vuestro caso agrupáis pequeños productores que realmente se dedican a eso, a pequeñas cantidades.
Claro, en nuestro caso puede ser una solución si el ámbito de comercialización es más allá de lo local, ¿vale? Porque sí que es verdad que el decreto, tal como se planteaba, restringía la venta directa únicamente al ámbito, pues eso, del municipio en el cual se ubique la producción.
Sí.
Eso implica que en un contexto en el que los núcleos de población en Extremadura no es que sean tampoco muy poblados, ¿vale? Va a ser muy difícil que haya masa crítica en el propio municipio en el que tú produces para poder dar salida a todo tu producto, ¿no?
Sí.
A no ser que tengas la suerte, como sucede en el caso de Activa, que gran parte de la producción pues será en un municipio como Cáceres Ciudad, en el que ya pues de por sí pues residen 90.000 personas, ¿no?
Sí.
Pero no sería el caso de la mayor parte de los productores ecológicos de la región, que están en municipios pequeños en los que posiblemente no puedan dar salida a todo su producto en la misma localidad.
O sea, el tema es que os dejaran vender en toda Extremadura.
Exactamente, exactamente.
Es que oficializan también esto, que es algo que del tú a tú, ¿no? Todos tenemos pues familiares o demás que a lo mejor pues tienen una huerta y te dan un tal, pues hay que organizarlo de tal forma que sea beneficioso para todos, y si se amplía, claro, lo ideal sería eso.
Además es una competencia que es autonómica, tanto a nivel, lo que sería toda la política de los paquetes higiénicos sanitarios, ¿vale? Esto viene de Europa. Y el reglamento establece que la venta directa de productos hortofrutícolas, la miel y los huevos, uh-huh, que es lo que se está regulando, ¿vale? Así en grosso modo, se puede hacer por venta directa sin necesidad de registro sanitario. Eso lo dice ya el reglamento europeo. Pero, del mismo modo, establece que la autoridad competente debe regular en qué condiciones se hará esta venta directa. Entendemos, por tanto, que la Junta de Extremadura es perfectamente competente pues para poder determinar eso, que es en el ámbito de Extremadura, porque no va a colisionar con la regulación que hagan otras comunidades autónomas, que serían en su caso pues las que tendrían competencias, ¿no?, en su territorio.
Uh-huh. O sea que entonces
en sí mismo puede ser una gran oportunidad, ¿vale? Puede ser una gran oportunidad, pero si el ámbito de comercialización no es únicamente local, porque en ese caso pues al final la venta va a ser muy restringida, puesto que la masa crítica que hay en la mayor parte de los municipios de Extremadura no va a generar esa demanda como para dar salida a las producciones que hay, ¿no?
Vale. O sea que y sería siempre venta a pues eso, a pequeños comercios, a pequeñas,
claro,
tiendas, ¿no?
O sea, se puede vender, claro, el decreto lo que establece es la tanto venta en finca, que se diría, o sea, sí, el propio productor a sus consumidores, como a tiendas o establecimientos de restauración. En establecimientos de restauración hay un poquito más de margen, ¿vale? No,
sí,
solamente es lo local.
Vale.
Que está bien también, o sea, pero sí que es verdad que la mayor parte de la comercialización, excepto en algún producto muy concreto, pues va al consumidor final, ¿vale? No va a lo que se llama canal Horeca, ¿no? O lo que sería restauración, comedores sociales, etcétera, ¿vale?
Claro. O sea, que y también tiene la posibilidad de que en las propias explotaciones se pueda vender el producto, o sea, tú puedes ir allí y comprar,
sí,
lo que tengan.
Exactamente, eso sí, eso sin problema, ¿vale? Pero uh-huh, seamos realistas, eso tampoco, ni hoy por hoy, es que hay una gran demanda, ni esperamos que la haya a corto plazo, ¿vale? No estamos en el contexto de otros países de Europa en el que esto está ya como muy establecido, ¿no? Uh-huh. Yo estuve en Inglaterra en el 2013-2014 y ahí es muy típico que las granjas incluso tengan dispensadores en la puerta de su finca y un dispensador sin necesidad de ser atendido. O sea, la gente muy honestamente cogía lo que necesitaba y dejaba el dinero del precio, ¿no? Eso pasa con los huevos, con las verduras, eso yo lo he visto, ¿vale? Con mis propios ojos.
Sí.
Porque, claro, pensemos en que la comercialización requiere también un tiempo y un esfuerzo por parte del productor. Si esta venta directa implica el que tengas que dedicarte a estar atendiendo un puesto de venta, ¿vale?, y no estás atendiendo tu finca, pues al final se va a resentir la producción, ¿no? No se puede estar en misa repicando, ¿no?, que se dice.
Claro. Sí, yo creo que para eso no estamos preparados todavía. Yo solo he visto también con los periódicos por el centro de Europa hace años, que tenías el dispensador del periódico, tú echabas tu monedita y abrías y cogías tu periódico.
Exactamente.
Pero
pues algo parecido, pero para la para el producto de
lo que pasa es que es verdad que los españoles echábamos una monedita y cogíamos varios periódicos, porque somos así.
Bueno, somos así, nunca se sabe, habrá que ver. De todo modo, lo que quiero decir
habrá que acostumbrarse, claro.
O éramos así, al menos, ¿no?
Y quiero que quede claro que es un paso, que era muy necesario, lo llevábamos reclamando hacía mucho tiempo, porque había un vacío, realmente había un vacío, o sea, sabíamos que se podía hacer, porque Europa lo decía, se puede hacer, pero no se había regulado a nivel regional. Está bien, ¿vale?
Sí.
La cuestión está en que no va a ser tampoco la panacea si el ámbito de comercialización es únicamente local. Si el ámbito de comercialización es regional, pues va a tener más posibilidades, porque evidentemente estamos hablando de un mercado potencial de 1 millón de habitantes, no el mercado que tenga cada pequeño agricultor o ganadero en su pueblo, porque pues serán eso, por los 500, los 1000 habitantes de su pueblo, etcétera, ¿no?
Desde luego es muy interesante y es un principio que vemos que es de lo más lógico, que parece y sorprende que no estuviera regulado ya a estas alturas. Está bien seguir avanzando.
Esto hubo intentos ya en la legislatura Monago. Hubo un intento, se lanzó los titulares, ¿no?, una ley de la venta directa, no sé si lo recordáis,
sí.
Y eso quedó pues en agua de borraja, no sé si sabe qué pasó con aquella iniciativa, el caso es que no fraguó, ¿no?
No,
y en Extremadura hemos llegado tarde, no los últimos, pero tarde, pues porque esto, el País Vasco, Navarra, en las Canarias, hay otras muchas comunidades que hace tiempo que ya regularon esto, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, lo importante es que ya está este decreto, se establece el procedimiento, también se queda muy claro de qué manera se salvaguarda la trazabilidad para que en todo momento los consumidores tengan la garantía de que ese producto se puede ir hacia atrás en el proceso, ¿no? Pues si hay una alerta sanitaria, yo como veterinario, pues el Colegio Veterinario también ve con buenos ojos esta iniciativa, pero siempre y cuando se salvaguarde la seguridad de los consumidores, y eso puedo garantizar que además de la profesionalidad que caracteriza a los agricultores extremeños, este decreto regula muy bien cuál es el procedimiento. Además, yo creo que eso está bien con un procedimiento muy automático. O sea, no hay que esperar a que te den un registro de Mérida, sino que se automatiza el procedimiento para asignar un número de registro a los agricultores. Y eso sí que es verdad que está bien y es algo que hay que valorar muy positivamente, ¿no?
Ajá.
Que no se ha burocratizado. O sea, se dan garantías a los consumidores porque se va a poder seguir la trazabilidad de producto, pero no hay que esperar a que la autoridad competente, en este caso la Consejería de Agricultura, emita un número de registro, sino que el propio decreto establece cómo el agricultor se autoasigna, entre comillas, ese número de registro, ¿vale? Y lo comunica a Mérida y ya está vale. Hecho.
Vale, o sea que realmente esto puede ser eso, una buena salida para el producto de... Es que además, justo estamos viendo que esto, Gonzalo, es, ¿cómo decirlo?, la línea que se debe seguir en estos tiempos. O sea, vemos que lo que se debe premiar precisamente es al tipo de agricultores en ecológico, que contaminan menos, que consumen mejor, que ofrecen productos de mejor calidad y que además son los que fijan el territorio en esta España vaciada de la que tanto hablamos, ¿no? O sea, solo le vemos ventaja a esto, pero es verdad que a veces parece que no se le dan tantas posibilidades como se le deberían dar, ¿no? O sea, esta medida, lo que vemos es que por fin se empiezan a hacer trabajos en esa línea, ¿no?
Exactamente, y tomemos conciencia que la mayor parte del acceso a los alimentos que tenemos hoy en día es a través de la gran superficie, la distribución moderna, que se llama, ¿vale?, en términos técnicos, pero incluso en ámbito rural, ¿vale? O sea, yo me crié en un pueblito, y en ese pueblito se consumía carne del propio pueblo, se consumía verdura del propio pueblo, un pueblo del Valle del Jerte. Eso prácticamente ha desaparecido, ¿vale? Pues porque los mataderos casi todos están cerrados, es difícil abastecerse de carne local, porque las frutas y las verduras no contaban con esta vía, ahora por fin la tenemos, ¿vale?, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que nos toca es a los consumidores, que todos somos consumidores, el mirar otra vez a lo local y consumir local. Porque la diferencia a nivel de renta para un agricultor, estamos hablando de multiplicar por 4 la diferencia. O sea, si tenemos en cuenta que el precio entre origen y destino, o sea, lo que le pagan a un agricultor en la puerta de su finca, un almacenista o una distribuidora, y lo que nosotros pagamos luego en un lineal de supermercado se multiplica por 4 en un tomate, en una lechuga, en un X, ¿vale? Todo ese diferencial se puede quedar en el pueblo si compramos en ese pueblo. No sé si me estoy explicando.
Ajá, sí.
¿Vale?
Claro.
O sea, estamos hablando de multiplicar por 4 la renta o el margen para los agricultores, por término medio, ¿vale? Esto es un... hay un índice de precio en origen y destino que se publica mensualmente y la media en España está en un 4 y pico, 4,1, 4,2, ¿vale?
Sí.
O sea, se multiplica por 4, en general, hay algunos productos que más, hay algunos productos que se multiplican por hasta por 10, ¿vale? Entre lo que le pagan al agricultor y lo que se paga luego al final en lineal de supermercado. Pero si somos conscientes de eso, los consumidores, y hacemos, no el esfuerzo, sino simplemente lo introducimos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, el consumir local, pues eso va a ser renta que va a caer en Extremadura. Y va a ser renta que va a ayudar a que la agricultura sea un oficio de futuro en esta región. No como ahora, que se pierden puestos de trabajo y se pierde emprendimiento, porque la agricultura es muy difícil que dé un sueldo digno y un modo de vida digno para lo que son un poco la tendencia, ¿no?, del siglo XXI, ¿no?
Perfecto. Gonzalo Palomo, pues muy bien explicado. Ojalá que esto vaya en esa línea. Ya nos iréis contando, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buen día.
Un abrazo, hasta luego.